Bayardi, ministra de la Mujer, buen día.
Buenos días, un saludo especial para usted y para toda la audiencia.
La Fiscalía está investigando un feminicidio en caso de tentativa, ministra, y cuando vemos...
El de ayer, el caso
de Ñemby,
y... ¿Me caratularon su tentativa de feminicidio?
Sí, está investigando, en realidad son tres... feminicidio en grado de tentativa que tiene una expectativa de 30 años, privación ilegítima y también coacción, dice la fiscal.
Le felicito públicamente a la fiscala que lo ha caratulado con esa de esa manera.
Ella está tan conmovida e impresionada como todos nosotros, como esta mujer de 21 años, encerrada por varios días, era sometida bajo esos términos de violencia por su pareja sentimental, ministra.
Acá yo también quiero rescatar lo importantísimo. Le felicito a la fiscala, pero también, ¿sabes a quién le felicito? Uh-huh. A la amiga que reaccionó. Porque ¿cómo sucedió este caso? Ella faltaba al trabajo, la amiga le escribe, ¿qué te pasa? O algo así, ¿verdad? Estoy haciendo un poquito la película interna. Pero sé que, por lo que leí, que ella le mandó la foto de una pierna, amoretonada, y le dice, me caí de la escalera. La compañera... por suerte, no, digamos, le convenció esta excusa y accedió al padre de la víctima y así se fueron, hicieron la denuncia. Esta señorita que ha de tener la edad de ella, esta es para mí una heroína porque le ha salvado la vida a su amiga. Y eso porque es importantísimo destacar, porque la sociedad, en este caso la amiga, reaccionó inmediatamente y así se pudo llegar... No digo a feliz término porque realmente la chica está tremendamente golpeada, pero quizás hoy no estaba viva si no hubo una reacción de esa manera. Por lo tanto, le felicito a la fiscala que caratuló de esa manera y especialmente a la compañera que reaccionó inmediatamente.
Uh-huh. Sí, nos contó la fiscal que el papá fue a pedir que ayuden a ingresar a mirar a la casa y dice, ministra, que cuando ingresaron el hombre, el supuesto agresor, estaba dentro de la casa también.
Y porque no esperaba que venga nadie, esa es la realidad. No esperaba que esta chica pueda comunicarse o pedir auxilio, ¿verdad? Uh-huh. En este momento, digamos, estas heridas se van a subsanar físicamente, ¿verdad? Psicológicamente van a tener un tiempito un poquito más largo de subsanar. Nosotros, como decía la mujer, esta mañana tenemos que llegar junto a ella también a ofrecer la ayuda que podamos ofrecer, pero son casos... que lastimosamente te diría que no son aislados. Uh-huh. A lo que va del año, tenemos 37 fallecidas. Ella podría haber sido 38. 37 fallecidas por feminicidio. En los últimos 8 días tuvimos 3 casos de feminicidio. En lo que va del año, tenemos una muerta en manos de su pareja o expareja cada 8 días. Si contamos las tentativas, como en este caso, ¿verdad?, tenemos 27 casos de tentativas. Si sumamos feminicidios con tentativa feminicidio, tenemos una mujer agredida mortalmente cada 4 días. El caso de esta niña, porque 21 años casi una niña, no son casos aislados. No son casos aislados, lastimosamente.
Sí. Yo decía, Dios mío, qué cruel que se tengan que publicar sus fotos de esta manera, ministra. Pero nos dijo la fiscal, quiero aclararte, Javier, que esas fotografías no partieron de la fiscalía, son fotos que ella misma emitió, publicó, porque necesitaba mostrar la forma en que ella estaba viviendo en los últimos días.
Ella es muy valiente para exponerse, porque se está exponiendo, con esas fotos se está exponiendo, pero ella al exponerse de manera, les cuento también... va mi reconocimiento, porque al exponerse de esta manera, ella está abriendo los ojos a muchísimas otras mujeres que en este mismo momento tienen esa clase de moretones y no se animan a decir nada.
Que pueden ser
o
salvadas,
amigas,
ministra.
Pero por supuesto, esta chica, de acuerdo a lo que la carátula que hizo la fiscal, y durante el reporte médico que yo no tengo acceso, esta chica evidentemente si continuaba en ese proceso, ¿cuánto más puede resistir? Ustedes vieron el rostro como tenía golpeado.
Sí, totalmente desfigurado, ministra.
Pero totalmente, y ese golpe no es solamente en el ojo, me imagino, yo no soy médica, pero tiene repercusiones en el cerebro también. Los golpes pueden tener hematomas internas, miles de consecuencias puede tener. ojalá no tenga ningún tipo de secuelas, ¿verdad? Y roguemos que así sea. Uh-huh. Pero en este caso tenemos la fortuna de que ella está con vida.
Ministra, en nuestro país, ¿funcionan los sistemas de protección a las víctimas de violencia intrafamiliar, de los ataques de parte de sus exparejas, de sus parejas, a partir de que logren sobrevivir?
¿Qué te puedo decir? Yo creo que tenemos servicios muy insuficientes aún. Por darte un ejemplo, en mi tierra la mujer tiene 2 albergues para todo el país. Entonces, claramente es insuficiente este servicio. La ley que va a entrar en vigencia a fin de año establece, la Ley de Protección Integral, establece que tenemos que tener un albergue en cada cabecera departamental. Eso va a ser gradual también la implementación. Entonces, cuanto esta ley esté en vigencia 100%, evidentemente la mujer va a tener mucha más protección. ¿Por qué te digo eso? Porque si hoy en día una mujer que está en situación de violencia necesita albergue, ella es la encarnación de... para albergarla le tengo que traer a Asunción, entonces tengo que desarraigarla a ella y a sus hijos, ya es más difícil que ella se someta a esto, o sea, que tenga esta protección. Entonces, claramente son insuficientes aún, digamos, los servicios de una protección integral. Ahora bien, hay que reconocer que esta ley trae puntos muy importantes, por ejemplo, prohíbe la conciliación, que, o sea, prohíbe la conciliación, aclaremos qué punto, le prohíbe al funcionario público que intente conciliar a la víctima con el agresor. Eso no significa que si la víctima quiere conciliar pueda hacerlo, ¿verdad? O sea, la prohibición es para el funcionario público. Establece también sanciones administrativas para el funcionario público que no cumple con su función. Por ejemplo, me voy a poner como ejemplo yo. Viene una persona, me denuncia, yo hago caso omiso a esa denuncia, esa persona me puede denunciar a mí, cosa que antes no se podía, ¿verdad? Entonces, hablé lo del albergue. También la víctima que va a tener defensoría pública gratuita, ¿verdad? Tiene unos componentes mucho más importantes. Ahora, si vos me decís, hoy en día es suficiente, yo te digo, hoy en día no es todavía suficiente. Tenemos que seguir mejorando categóricamente.
Uh-huh. En otros países, por ejemplo, ministra, he visto que utilizan o colocan las pulseras o los grilletes electrónicos a los agresores. Sí. ¿Usted cree que eso está todavía muy distante de nuestra realidad?
No creo que esté distante, como tampoco creo que esté distante el botón de pánico. El botón de pánico es un botón que uno tiene en el celular que aprieta la víctima para que le distribuya, para que le llame, o sea, que mande a la policía o a unos familiares o personas allegadas que ya determine. Son temas que estamos trabajando. Yo no lo veo tan distante a estas posibilidades. Acá hay lo importante también de resaltar, dentro de lo que es seguridad ciudadana, que depende del Ministerio del Interior, y que hay un préstamo del BIT en el Congreso a punto de ser aprobado. Uh-huh. Importantísimo resaltar que la violencia intrafamiliar es considerada ahora un tema de seguridad ciudadana, porque antes se consideraba que era un problema del ámbito privado, ahora no, la violencia intrafamiliar también se considera del ámbito público, lo cual eso es importantísimo. También lo que si sale este préstamo, que yo tengo esperanza que así lo va a hacer, que establece algo sumamente para el Ministerio de la Mujer muy necesario, que es la formación en el colegio y en la academia de policía a los cadetes en lo que es prevención a la violencia y atención a la víctima, pero no como una materia de posgrado o de un seminario posterior, sino durante toda la formación. Eso que implica que dentro de 4, 5, 6 años vamos a tener una camada de policía donde toditos van a estar preparados para identificar este tipo de violencia y cómo atender a la víctima. Entonces la víctima se va a sentir más protegida o amparada. ¿Por qué digo esto? Porque si yo me voy a hacer una denuncia y la persona a quien yo le estoy haciendo, o sea, que el funcionario o el policía que me está tomando la denuncia no me toma en cuenta o no me trata bien o no me siento conforme, 2 veces no me voy a ir. ¿Entienden?
¿Vas a desistir siempre?
Sí.
¿Nunca le vas a contar a la policía lo que te pasa porque no encontrás apoyo?
Porque no encontrás apoyo. Yo no voy a irme porque no sé qué, no confío en lo que van a hacer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estamos dando pasos, definitivamente. Si vos me decís, estamos, digamos, conformes, no. Hay mucho por hacer aún.
Ministra, un poquito más sobre ese botón de pánico que estás hablando. Esa es la idea, es tener en el celular Y
el botón de pánico es, sí, es que tengamos como una aplicación que uno tiene en el celular. Entonces yo, por ejemplo, siempre me pongo yo de ejemplo, ¿verdad? Entonces yo puedo tener 5 conexiones, por ejemplo, puede ser la comisaría de mi barrio, está mi hermano, mi tía, mi vecina. Al apretar yo ese botón de pánico, manda un mensaje automáticamente de alerta a todos mis contactos que yo seleccioné. Esos contactos que están previamente advertidos al recibir, saben que yo estoy en peligro. Esa es la idea del botón de pánico.
Ojalá. ¿Y qué? ¿Cómo estamos en eso, ministra? ¿Acá tiene responsabilidad sector privado? ¿Cómo es?
En el tema de la violencia, responsabilidad sobre todo lo tiene el Estado, ¿verdad? Pero como parte de la solución es la sociedad en su conjunto. ¿Por qué te digo esto? Porque los primeros testigos de la violencia es el entorno inmediato, familiar, vecinos, compañeros de trabajo, como en esta niña, que fue su compañera de trabajo la que le salvó la vida, ¿verdad? Entonces, ellos, si en ese entorno podemos identificar y socialmente nos atrevemos a reaccionar, podemos tener resultados realmente positivos, como en este caso que se le pudo rescatar a ella, ¿verdad? Esta aplicación de botón de pánico estamos trabajando en este momento de manera, ¿cómo se dice?, piloto. Ustedes saben que nosotros tenemos este emprendimiento que se llama Ciudad Mujer, ¿verdad?
Sí, sí.
Que está en Bueno, dentro de ese emprendimiento también se está desarrollando una aplicación para las usuarias del centro, donde vamos a incorporar el botón de pánico como muestra. Después, una vez que eso tenemos, digamos, ya comprobado de la eficiencia, se hace un acuerdo con las telefonías móviles, sobre todo, ¿verdad? Que sí hay reacciones y hay, digamos, preocupación y responsabilidad social de las empresas nacionales y extranjeras. Yo tengo que decir eso porque nosotros tenemos un programa que se llama Empresa Sello Seguro Libre, Sello Empresa Seguro Libre Violencia y Discriminación, y vemos que hay empresas muy interesadas que están participando y que están haciendo acciones reales al interno de sus empresas y en el entorno en el cual ellos interactúan. Les puedo decir que hay un interés real de combate a este flagelo a nivel social.
Uh-huh. Ministra, y todo este tema de violencia, todo este tema de prevención, de acompañamiento, en este escenario yo le llamo delicado porque confronta un poco a parte de la sociedad, la famosa palabra género. Dentro de ese proceso de prevención, de eliminación de todo tipo de signos de violencia y discriminación hacia la mujer, ¿eso se engloba o no dentro de género o nada tiene que ver uno con el otro?
Lo que pasa es que hay mucha confusión con respecto a género. Eso amerita todo un programa. Lo que yo sí voy a hablarte bien claramente, igual, ni siquiera la mujer, para que quede claro, porque hay mucha confusión. Para nosotros, el ser humano tiene un sexo biológico que es hombre o mujer. Definitivamente, esto es categórico, ¿verdad? ¿Qué es lo que hablamos o que se habla desde una perspectiva de género? Perspectiva de género, lo que se dice es, o lo que nosotros aclaramos, es lo que la sociedad, lo que el rol que la sociedad le da a la mujer o al hombre. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy básico, ¿verdad? La nena tiene que tener la cocinita, juega la muñeca, y el varón juega al ajedrez, juega la pelota, y estamos condicionando, ¿verdad? Después, por ejemplo, la mujer es la que cuida el hogar, a la familia, a la reproductora, el varón es el que provee a la familia. Entonces, cuando si nosotros queremos igualdad entre hombres y mujeres, que por supuesto todo lo queremos sin excepción, y en papel y en leyes somos iguales ante la ley, en la realidad no, porque socialmente tendemos a darle roles a cada al hombre y otros roles diferentes a la mujer. Lo que nosotros decimos es que la igualdad de género o la perspectiva de género permite, es la herramienta para tener una real igualdad. Ahora bien, vos me decís, este tipo de violencia, por supuesto que está basado en eso, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que el hombre, por la cultura machista, que dicen, bueno, la mujer es de mi pertenencia, yo soy el que traigo la plata a la casa, yo soy el jefe de la familia, ella tiene que hacer caso a lo que yo digo, la mujer tiende a ser sumisa. Uh-huh. Esos son los roles que tenemos que romper, ¿verdad?
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ministra.
Y aclaro nuevamente, el ser humano nace con un sexo biológico, hombre o mujer, y eso es indiscutible.
Lo que después tenga que ocurrir sí es discutible.
Nosotros, y claro, lo que nosotros hablamos es que los roles sociales hacen que la mujer opte, por ejemplo, ¿verdad? La mujer opte, tendemos a, yo no sé cuántos años tenemos, yo tengo 52, ¿verdad? En nuestra generación ya nos íbamos las mujeres a la universidad, pero también la generación anterior, o la nuestra misma, no importa, ella se va a casar, ¿cierto o no? ¿Verdad? En generaciones anteriores, si había que alguien tenía que estudiar, se priorizaba al varón, no a la mujer. Entonces eso es lo que tenemos que ir rompiendo, que la mujer, si quiere acceder a las ciencias, tiene el mismo derecho, tiene la misma capacidad que el varón para acceder. A eso es lo que queremos decir con romper los roles que la sociedad le impone o establece para la mujer y para el hombre.
Ministra, un gusto escucharla.
Muchas gracias a ustedes, como hoy estoy comentando, la labor que ustedes hacen es fundamental. ¿Por qué? Porque en este momento alguien que nos está escuchando y cree que ella está en violencia o que su hermana o su amiga pueda acceder, y una de las formas de acceder es que llame al 137 o venga al Ministerio de la Mujer.
137, marcar siempre eso, o el 911.
O 911, exactamente.
Ministra, que tenga buen día. Un gusto escuchar.
Igualmente para usted. Muchísimas gracias por el espacio.
Ana María Bayardi, ministra de la Mujer. Son las 8 de la mañana, 48 minutos.
Soy la tierra primorosa. ¿Dónde
estás escuchando? A Javier Panza y el Enfoque 800.
¡Ay! Mi horno con nunca se limpia.
¡Mi hija! Si querés que tu horno siempre esté limpio cuando está todavía caliente, tirale un poco de sal gruesa donde hay grasa.